11 y 41 de la mañana en todo el país. Estamos a 19 minutos de que se nos termine esta... 19 está bien, ¿no? Sí.
Sí, sí. Y 41.
Creo que se me complican los cálculos, por favor. Bueno, estamos cerca
y
ya de terminar.
Es digital el reloj, sí, que está mirando,
sí, sí.
Señor.
Sí, no me ponga flechita porque soy de los que no pueden. Se nos termina ya esta edición de En Eso Estamos, pero como todos los martes, en estos días en los que queremos romper todo, llega nuestro salvador, nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses y uno de nuestros columnistas favoritos, como le decimos a todos.
Exactamente, a todos le mentimos.
A todos le decimos lo mismo, exactamente. El señor Federico Bravo García. Fede, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo andamos?
¿Cómo estamos acá con Dani? El señor Diego Rodríguez está en este momento preso junto con varios carpinchos, así que no va a poder atendernos.
Sí, me preguntó si lo podía asesorar, pero le dije que como abogado no soy, no opinaba.
Claro, está perfecto, sí, sí, sí. Sí, aparte vos ya venís complicado con el tema del FBI, entonces no te podés meter mucho tampoco porque estás ahí medio en la cuerda floja.
No, aparte tenemos una disputa con los carpinchos que, bueno, viene de antaño, así que no me quise meter.
Está bien, está perfecto. Muy bien, está hay que mantenerse fuera de la polémica. Bueno, Fede, para hoy venimos a derribar algunos mitos, ¿cierto?
Sí. Venimos a derribar mitos y, bueno, me interesaba saber, bueno, en vez de explicar algo, yo me tenía la idea de responder algunas dudas.
Bien, perfecto. Aquí estuvimos repasando algunas de las cuestiones que nos gustaría ir conociendo, sobre todo basado en los estereotipos que vemos en las películas norteamericanas típicas, digamos. Así que, si te parece, te vamos a ir tirando ahí algunas preguntas y nos vas contestando.
Bueno, dale, estoy listo.
Bueno, buenísimo.
A ver, entonces, ¿cómo se prepara? Me lo imagino así como...
Sí, preparado como calentando
como
en la
examen.
Cancha. Sí. A ver, la primera, que creo que es una de las que más se repiten en las películas, es escena de crimen, cadáver en el suelo y le dibujan un contorno, le ponen alguna que otra cosa ahí alrededor. ¿Esto es cierto?
No, eso es pura mentira.
No, yo me reimaginaba ese dibujito.
No, el dibujito con tiza no existe, así que lamento, bueno, tirar su ilusión abajo, pero eso no existe. Eso es totalmente mito.
Perfecto.
Bien, ¿y pero por qué lo han usado, digamos? ¿Tiene alguna razón de ser? ¿Se usaba en otra época y pasó de moda o nunca se usó?
Pasa que, bueno, en un principio, sobre todo en los principios... principios de 1900 en Nueva York, que habían muertos cada 2 por 3, tenías por día 2 asesinatos mínimo, se utilizaba lo de la tinta, lo de la tiza alrededor de eso, pero bueno, a medida que fueron avanzando sobre todo los principios de intercambio, por ejemplo, se dejó de utilizar eso. Ajá. Porque contaminaba, y se dejaron de utilizar utensilios de metal para recolectar evidencia que antes se utilizaban, también se dejaron de lado. Bien. Pero sí, en algún momento la historia se sucedió.
Perfecto. Otras preguntas que nos surgían acá cuando charlábamos fuera de aire respecto de la investigación forense, era, por ejemplo, si es verdad que solo mirar un cadáver alcanza para, por lo menos, descubrir las condiciones en las que murió y, por supuesto, saber toda la información, el tiempo de fallecimiento... Claro. Quién fue, dónde vino, a qué hora, todas esas cosas que a veces vemos en la serie de...
Esos super forenses.
Exactamente, super investigadores que en una noche te resuelven todo.
Y una muerte natural, por ejemplo, la puedes llegar a sacar, porque bueno, si tenés una persona que tiene 10 tiros, y bueno, natural que muera, ¿no?
Claro, sí.
Pero...
Es verdad, es verdad.
Está bien.
No, ese es un chiste de la Andricina, perdón, estaba escuchándolo recién.
Es buenísimo. Yo te voy a perdonar la amarilla, te vamos a dejar pasar la amarilla porque recién arranca, es una de las primeras patadas, te la dejamos pasar.
No, pero uno, a veces uno con lo que observa puede inferir cuánto tiempo aproximadamente lleva muerto por alguna de las cuestiones que observa, ¿no? De los fenómenos cadavéricos.
Ajá.
Ahora, con la sola observación no alcanza. Uno tiene que siempre analizar todo lo que tiene para poder dar una data estimada de muerte, para dar una causa de muerte y demás. Pero bueno, esos super forenses que observan en la escena rápidamente, no existen.
No existen.
Bien,
no, perfecto. Todo sujeto a prueba siempre.
Hay una escena en particular de las películas o de las series que a mí me molesta, pero excesivamente, que es cuando por ahí están revisando una cámara de seguridad de bajísima calidad, en blanco y negro, que se ve súper pixelado, pero de golpe alguien dice, esperen un segundo, vamos a ampliar esto, le ponen un zoom de 200, o sea, 200 veces le hacen zoom, y de golpe aparece una imagen de alta calidad que parece una sesión fotográfica del mejor fotógrafo del mundo, digamos. ¿Esto puede ser así? ¿Existen esos programas?
Existe un programa así, que se llama Photomodeler.
¿En serio?
Pero, no en todos los casos se puede utilizar. Claro. Eso de que tenés una imagen super pixelada y que obtienen una imagen nítida no existe.
Claro, es.
Sí, buenísimo. Existe un programa que te permite identificar patentes. Pero bien, la imagen tiene que ser muy especial. Una vez que vos tenés una imagen pixelada, perdiste, ya no tenés capacidad de mejorar ese video.
Claro.
De hecho, no está aceptado que se utilicen filtros para mejorar el video, porque, bueno, altera los píxeles, altera la tasa de fotogramas, eso altera la velocidad del video y, bueno, alteraciones y alteraciones y alteraciones que hacen que eso no sirva.
Bien, perfecto. Pero digamos, el Photomodeler sí te ayuda un poco a aclarar, si se quiere, ciertas imágenes que son un tanto dudosas.
Sí, sí, sí. De hecho, se utiliza para reconocimiento facial y para reconocimiento de patentes. Pero ponele que de 10 fotos o de 10 videos solo se puede usar en 2. Porque, digamos, no es tan así como en la serie.
Claro. Y a veces también, hablando de series y de acciones que nos chocan un poco, se ven escenas en las que hay gente tomando algo en una, que le convidan un vaso de agua, una taza de té, y posteriormente los investigadores se llevan esa taza para recuperar el ADN. ¿Eso se puede hacer? ¿Ustedes lo hacen?
El tema del ADN es muy controversial y sobre todo producto de las series. Sí, bueno, a veces se utilizan vasos, tazas, ¿para qué? Para sacar huellas dactilares. Si quedan restos de residuos de saliva, ya es muy específico. Podría probarse, no digo que no puede pasar, se podría utilizar, pero bueno, generalmente los vasos y las tazas más ligados a las huellas digitales.
Bien, perfecto. Bien. Acá te voy a hacer extensiva una pregunta que nos hace Migue por interno, que es, no sé si acá tenés la información, pero yo te lo hago igual. ¿Es cierto que todas las muertes súbitas se deben sí o sí a problemas de corazón? ¿O tienen alguna otra causa, digo, de las escenas de crimen que has visto o que has analizado?
Las muertes súbitas generalmente tienen dos categorías. Una que es producto de una patología que no fue descubierta ni siquiera surgió a partir de, por ejemplo, los estudios que se hace la persona. Bien. Y después tenés el otro tipo de muerte súbita en que se dan las personas que no suelen hacerse chequeos, que tienen una patología pero que no fue descubierta porque no se hicieron ver y que eso desencadena en una muerte.
Perfecto.
Generalmente lo más común es que la muerte súbita sea de paro cardiorrespiratorio, pero no todas. Bueno, hay algunas que se producen por algún tipo de ahogamiento, algunas que se producen generalmente por algún tipo de falla orgánica. Pero sí, en el 90% de los casos podríamos decir que son paros cardiorrespiratorios.
Perfecto. Había una que nos planteó Dani que me parecía interesante, que es, ¿existen los crímenes perfectos? Eso que vos decís, no hay forma de resolverlo, pero no hay ninguna forma, ¿o siempre queda algún cabo suelto ahí del cual se puedan agarrar?
Yo tuve un profesor que siempre nos decía que no existe el crimen perfecto, existen investigaciones imperfectas.
Bien.
Lo que ocurre a veces es que es lo tiempo que pasa, verdad que se escapa, ¿no?
Claro.
Y lamentablemente acá en Argentina tenemos muchos problemas para trabajar. Sin ir más lejos, bueno, yo que suelo trabajar en Brasil, suelo trabajar en Bolivia, cada vez que pido un expediente o pido fotografías, tardan como mucho 12 horas en pasármelas.
Bien.
Y acá en Argentina tardan meses.
No, claro.
Entonces tenemos, por ejemplo, ahora en el estudio tenemos un par de casos de acá de Argentina, casos complejos que tienen mucho en juego. Pedimos fotografías hace 2 meses, todavía no nos llegan.
Claro, imposible.
En Brasil tuvimos un caso que lo cerramos en una semana porque pedimos la fotografía, al otro día lo tuvimos. Pedimos la planimetría, al otro día nos la mandaron. Entonces, no sé si existen crímenes perfectos, sino que, bueno, las investigaciones a veces acá no son tan fáciles de realizar.
Claro, bien. Y hay otra que nos acerca acá a mí y que me parece muy interesante, que es, ¿se puede comprobar un asesinato si no está el cuerpo de la víctima, por ejemplo?
Difícil. Difícil. Siempre tenemos que intentar encontrar el cuerpo, porque uno puede situar a la persona en el lugar, a la hora, claro. ¿Sí? Pero hay que probar que esa persona mató a otra. Entonces claro. Es complicado si no está el cuerpo.
Bien.
Es difícil.
Perfecto. Hay otra que a mí me remonta mucho a la película, una escena muy típica, que es el detective privado encerrado en una habitación oscura, fumando, cabeza gacha, un vaso de whisky. Digo, en nuestro país al menos, y es más, lo hago extensivo a la región, ese tipo de detectives privados que por ahí se meten un poco, colaboran o hacen su laburo aparte, ¿existen o son más una cuestión estadounidense?
En Córdoba existe una agencia que es una agencia de investigación de calle, tipo detective, que se encargan un poquito de eso, son los detectives de puerta en puerta. Acá hay una labor un tanto de detectivesca, pero más pericial. Pero bueno, así detective como en Estados Unidos, que cada división tiene su grupo de investigadores de homicidios que son detectives, solo en Córdoba.
Claro, y ahí en esos casos, digo, ¿hay colaboración con la policía, con los forenses y demás, o se, medio que se cortan solos?
No, trabajan en conjunto. De hecho, esa oficina está íntimamente ligada a la Policía Judicial Cordobesa, y esa oficina de la Policía Judicial Cordobesa tiene, entre otras divisiones, por ejemplo, una división que se encarga de reconstrucciones virtuales nomás.
Bien.
Y la verdad que están, en ese sentido, ellos están un paso adelante en el país.
Bien, re bien, la verdad.
Sí.
Hay otra también, yo sigo agarrando de la peli y vos me vas diciendo.
Dale.
Hay otra que es, y no sé si esta también la podés contestar vos, digamos, porque no sé si es de tu ámbito, pero yo la voy tirando. ¿Qué hay de cierto en estas escenas de declaraciones donde quizás no hay ninguna representación legal y lo encierran a uno de los acusados en una sala y le preguntan, lo revientan a preguntas? ¿Existe eso? ¿Pasa así o no es tan así?
Y las declaraciones sin representación legal quedan en las actas testimoniales.
Bien.
Que uno puede utilizar. Lo que pasa es que, bueno, si hay alguien que confiesa un crimen y después, bueno, el abogado le dice, no, ¿cómo vas a confesar? No, vamos a utilizar otra estrategia. Eso en el juicio se entra en juego, ¿no?
Bien.
Pero bueno, todo lo que diga una persona realmente puede ser utilizado en su contra porque consta en las actas testimoniales.
Bien.
Entonces, muchas veces nosotros trabajamos con esas inconsistencias en el relato y las usamos a nuestro favor.
O sea que toda esa frase de todo lo que usted diga es efectivamente cierta.
Es verdad, sí, de hecho, a veces nosotros nos reímos en chiste interno, ¿no? Estamos trabajando y decimos, mirá, abrió la boca acá y ahora se debe estar arrepintiendo porque, nosotros lo usamos.
Qué loco. Los retratos hablados, esos retratos donde por ahí le dicen no sé si es un detective quien lo hace o es simplemente un dibujante, digamos, pero que le van pasando datos de la víctima y dibuja de golpe una cosa impresionante, digamos, eso sí se usa.
Sabes que se utilizaba mucho más antes, en Estados Unidos se sigue utilizando, pero fue fue una especialización, una suerte de carrera, el dibujo hablado.
Bien.
Y siempre fui un admirador, primero porque yo no te puedo dibujar nada. Me hace dibujar una persona y me mata.
Es impresionante.
El
nivel de detalle, digo, es impresionante que suelen obtener.
No, sí, ellos un nivel de detalle increíble. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, hubo ciertas discrepancias porque en su momento, por ejemplo, en el asesino, un asesino neoyorquino que le decían el punto 44, que era el hijo de Sam.
Sí.
Hubieron distintos identikits y todos eran diferentes. Bien. Y eran relacionados a la misma persona. Pero bueno, es una es una técnica que se utilizaba y bueno, en algunos lugares de Estados Unidos se sigue aplicando.
Bien, te voy a hacer ya una de las últimas, Fede, que también nos la acerca a mí, y es, por ahí cuando en una película vemos que a uno de los cuerpos le quitan los dientes o le cortan las manos, por ejemplo, ¿son obstáculos para ustedes para la identificación? Imagino que les complica bastante el trabajo, ¿no?
Son obstáculos, pero a veces el corte de manos es un mensaje.
Mira.
Corte de pies, son mensajes que se ofrecen. De hecho, por ejemplo, a veces dos disparos en la frente también son un mensaje, tienen que ver, tienen significado, son como una amenaza, es como una marca de territorio, podríamos decirle. Si no está la cabeza, no están las manos, no están los pies, tenemos lugares que tenemos eventos que no vamos a poder identificar, pero si está el cuerpo, uno siempre puede recurrir a otras cosas.
Bien.
Por ejemplo, a la radiografía, a saber si tiene algún tipo de prótesis, a la toma de ADN, ¿sí? A algún tipo de tatuaje que lo pueda llegar a identificar, algún tipo de marca única. Así que dificulta, pero no tanto. Igual, sí, esos suelen ser mensajes.
Bien, perfecto. ¿Alguna cosita que haya quedado en el tintero, Fede, sobre estos mitos, sobre estas imágenes que por ahí vemos habitualmente y no son tal cosa?
No, la verdad que trajeron una serie de preguntas sí, variadas, sí, interesantes. Era un poco eso lo que quería, que bueno, bien, ir derribando algunas de las preguntas, bueno, que algunas vean que son ciertas, que pueden ser, otras que bajo ningún punto de vista, pero bueno, esa era un poco la idea, para no traer también un tema y hablar todo el tiempo yo, ¿no?
Perfecto, bueno, aclaradísimas un montón de estas dudas, seguramente tendremos más para las próximas columnas y como siempre te agradecemos y te esperamos el martes que viene con tu columnita de En Eso Estamos.
Dale, bueno, espero que lo de Diego se pueda solucionar.
Esperemos,
¿no? ¿Tiene abogado?
No sabemos y tampoco sabemos si lo merece, digamos, porque la realidad es que le ha plantado cara a los carpinchos de forma innecesaria y la situación se complicó mucho.
Y pasa que tiene su departamento ahí en Nordelta y bueno.
Claro, hay intereses en el medio, ¿viste?
Sí, sí, sí. Complicado. Pero bueno.
¿Qué va a hacer? Bueno, Fede, te agradecemos muchísimo como todos los martes y te esperamos la semana que viene.
Bueno chicos, espero que tengan un muy buen martes y bueno, nos veremos la semana que viene.
Exactamente. Bueno, igualmente para vos, un abrazo grande.